refugios, están acostumbrados a que han sonado mucho en los primeros días de la guerra y luego no pasaba nunca nada.
Cuando pienso en Sara Gómez Armas, me viene a la cabeza la imagen de los desayunos que a veces compartíamos en Kiev. Estábamos en el mismo hotel y algunas mañanas coincidíamos en el café. Y ese ratito con periodistas, con colegas, era uno de los mejores del día. No duraba mucho, lo suficiente para relajarnos un poco y coger aire para lo que nos tocaba después, que seguramente podía ser ir a algún lugar bombardeado o hablar con víctimas, visitar algún hospital o encontrarnos con alguna historia seguramente dura de contar. Bueno, en ese desayuno todos sabíamos que después del café el día iba a ser otra vez muy largo. Sara es una periodista con la que, os confieso, conecté desde que la conocí, por su forma de entender este oficio y por las historias que le gusta contar. Si cae un misil, no me interesa tanto qué tipo de misil es, sino quiénes vivían en el lugar en el que ha caído y cómo les ha afectado, dice ella. A Sara no le van los destinos cómodos, es delegada de la agencia EFE en Jerusalén y ha sido también corresponsal en Cuba y Filipinas. Acaba de llegar de Ucrania y confiesa que aún está en proceso de digerir todo lo que ha vivido. Bueno, Sara, encantadísima de estar contigo. Me da mucha alegría, la verdad.
No, gracias a ti por invitarme a participar.
Bueno, pues ya hemos vuelto de Ucrania. Ya has vuelto tú también hace unos días. Bueno, lo primero, después de una experiencia tan intensa y tan dura como hemos vivido todos, lo primero es saber cómo estás, cómo ha sido esa vuelta, cómo te sientes, cómo te has sentido estos días.
La verdad, fundamentalmente me he sentido cansada. Es tantos días de tensión, de estar con la adrenalina tan alta, ¿no? De estar pendiente de todo, pues luego el proceso de descompresión es complicado. Bueno, aparte a mí me ha tocado volver a Jerusalén en un momento que estaba todo un poco tenso y tampoco pude desconectarme al 100%. Entonces yo creo que fue este último fin de semana, pude tomarme 4 días seguidos y ha sido ahora cuando realmente descansé. Pero vamos, a mí el cuerpo me pedía estar todo el día durmiendo.
Sí, pero ¿y cómo está tu cabeza? No sé, ¿te vuelven las imágenes, te vuelven las historias que has vivido? ¿Te sientes en parte también, no sé, yo a veces digo, tendría que estar allí? ¿Te sientes en deuda de alguna manera también todavía con todo aquello?
Siento que fue tan intenso que no me dio tiempo a procesar todo lo vivido y creo que aún no lo he procesado, la verdad. Por lo que te decía, entre la adrenalina, el cansancio, porque allí bueno, tuviste el ritmo, era levantarte, ir, luego volver casi sin tiempo de comer, dormir poco, los envíos, entonces... Yo creo que entre el cansancio y la adrenalina no he tenido tiempo todavía de procesar todo lo vivido. Y aquí cuando he venido, compañeros, amigos me preguntaban y digo, pues es que todavía no he sentido el impacto psicológico. Digo, y no, bueno, no soy de hielo. Por algún momento tendrá que salir, pero a lo mejor es más adelante o la verdad no lo sé.
¿Y crees que lo habrá? ¿Crees que habrá ese impacto psicológico?
Pues supongo que
sospechas
sí.
¿Sospechas que aparecerá por algún lado?
¿Sabes cuando me da mucho...? Mira, más allá del impacto, tú estuviste en Bucha, Borodianka, o sea, de ver la devastación, los cadáveres, que eso tiene mucho impacto y es hasta macabro verlo, ¿no? Y muy duro de procesar. Pero yo casi recuerdo, para mí fueron tragos peores cuando entrevistabas a los evacuados, a la gente que ha sobrevivido y ellos te contaban sus historias. O sea, es que más allá del... A mí me ha impactado más escuchar a la gente, o sea, a los que han sobrevivido, ¿no? Que ya están bien, digamos que cuando nosotros tuvimos oportunidad de hablar con ellos, la mayoría ya estaban más o menos a salvo. Pero cuando ellos te cuentan toda la tragedia que han vivido desde el primer momento, cómo vieron que mataban a su vecino, cómo algunos enterraron a sus propios vecinos... una mujer en una residencia de ancianos que llevaba no tenía noticias de su hijo en el frente desde que empezó la guerra. Entonces, claro, tú te pones en el lugar de esas personas, ¿no? Y ahí sí. O sea, cuando ves cómo afecta ese lado más... y piensas, es que esto nos podía pasar a cualquiera, es que yo podría estar en el lugar de esa persona. A mí personalmente me ha impactado más esa historia que a lo mejor ver encontrarme el cadáver en Bucha o en Borodianka, ¿sabes? Que también te impacta, no digo que no, pero creo que me cuesta más digerir esas historias que he escuchado que lo que he visto.
Yo siempre digo que es mucho más duro, ¿no? El ver el dolor de los vivos, ¿no? Que al final,
exacto, exacto.
Ver los cadáveres que también impresiona, pero es ese dolor que no tiene consuelo. Y claro, tú no sabes nada de esto cuando a ti te dicen vas a ir a la guerra a Ucrania, ¿no? Tú estás en una zona, bueno, también muy conflictiva, pero no sé si es una algo que te sorprende, algo que te inquieta, que te da miedo, que tú lo planteas. ¿Y qué se te pasa por la cabeza antes de ir?
Yo no sé si a ti te pasó lo mismo, pero no sé si, hasta que salta lo de Irpin, Bucha, Borodianka, hasta que las tropas rusas comienzan a salir de la zona de Kiev. Hasta ese momento la guerra era, o sea, lo que estaba sucediendo en la guerra era más intuición que verlo. O sea, nos podíamos imaginar que estaban matando gente, nos podíamos imaginar que en los territorios ocupados estaban pasando cosas, que estaban, que en los combates, por supuesto, estaban muriendo gente, pero yo creo que la prensa hasta ese momento vivió un poco de espaldas, o sea, no de espaldas a la guerra, pero que había ahí un muro, no había gente empotrada con las tropas, como ha sucedido en otras guerras, ¿no? Entonces, creo que fue que hasta ese momento estábamos, bueno, no sé, Leópolis era una burbuja mediática, por ejemplo, en la que, pues sí, tú veías la retaguardia, veías cómo llegaban refugiados, veías cómo se estaban preparando, cómo entrenaban, pero no veías la guerra, salvo, bueno, cayeron misiles. Y Kiev hasta ese momento, pues sí, escuchabas las sirenas, había caído algún misil, pero bueno, esa es la devastación y el horror de ver lo que pasó en Bucha, eso fue el 2 de abril o 3 de abril, no recuerdo bien.
En el centro de Kiev se respira cierta normalidad, aunque todavía la mayoría de los negocios están cerrados y se mantienen los controles militares y las barricadas, como estas en la Plaza del Maidán, en el centro de la ciudad. Desde Kiev informa Sara Gómez Armas para la agencia EFE.
Sí, pero bueno, estábamos en Kiev y no sabíamos tampoco si iban a bombardear Kiev.
Era
un poco la inquietud.
Era la incertidumbre, de que podía pasar, pero hasta que no se vio Irpin o Bucha, ahí creo que hubo un punto de inflexión, que ahí todo el mundo vio, esto es una guerra, de verdad, o sea, y están muriendo civiles indiscriminadamente. Hasta ese momento podíamos ser ingenuos y tener la duda de si solo estaban matando, si solo estaban muriendo soldados y algún civil, pero ahí ya se vio que era masacre de víctimas civiles. Yo para mí creo que eso fue para mí fue un punto de inflexión en la percepción de cómo se estaba viviendo esa guerra. O sea, no estoy diciendo que antes no hubiera guerra, por supuesto que la había, pero creo que marcó un antes y un después, como lo va a marcar Mariupol cuando de verdad tengamos la dimensión de lo que está sucediendo. Y ahora todo lo que está sucediendo en el este. O sea, creo que lo de Bucha va a ser un aperitivo para lo que venga después.
Cuando volvemos a esto de cuando tú vas a ir a la guerra, ¿te preparas de alguna manera? Claro, viendo, por ejemplo, cómo se preparan los periodistas americanos, ¿no? Es como, en fin.
No, la verdad que lamentablemente creo que ahí en los medios españoles, y la verdad también hablo directamente por el medio para el que yo trabajo, la agencia EFE, tenemos que estar mejor preparados para este tipo de eventos. Los medios estadounidenses, sobre todo, nos llevan años de ventaja en estar preparados para esto y en proveer seguridad y garantías a todo el mundo, a la gente de staff que mandan, a los Fischer, al equipo de seguridad, a todos. O sea, en EFE estábamos tan desbordados por planificar la logística de cómo llegar. O sea, estás tan centrado en cómo entro, cómo salgo, qué papel necesito, qué documentación necesito.
Bueno, y con la urgencia, ¿no?
Claro,
porque siempre lo planteamos todos. O sea, te tienes que ir para mañana, o sea,
exacto,
para estar allí mañana.
Y ya llegas tarde.
Sí.
Entonces, creo que sí, que hay que. De hecho, bueno, por ejemplo, esta guerra a nosotros nos está sirviendo para aprender. O sea, la idea ahora a la que estamos trabajando es en la de tener un protocolo de seguridad mucho más establecido y que sirva de ejemplo para el futuro, para estar más preparados, para que no solamente cuando haya algo así haya el corresponsal, el enviado especial tenga que preparar la logística, sino que haya unas garantías, unas mínimas condiciones de seguridad que ya se den por sentado, que no haya que prepararlas, que estén ya establecidas.
Vamos a hablar, volvemos a esto que comentabas, de esas historias que has contado, que te han marcado o que recuerdas especialmente. ¿Cuáles serían, si tuvieras que elegir, no sé, 2, 3, 4?
Mira,
¿de cuáles me hablarías?
A mí me marcó mucho, recién llegada a Kiev, porque bueno, yo venía de Leópolis, que tú creo que también estuviste allí. Leópolis, sí. Vivías una guerra un poco particular, como en la distancia, ¿no? Porque en la ciudad se vivía mucha normalidad dentro del contexto.
Vamos a recordar, Sara, Leópolis, la ciudad más cercana a Polonia, por donde prácticamente era la puerta de salida, ¿no? De todos los ucranianos que trataban de ponerse a salvo, y por ahí veíamos pasar bueno, pues miles y miles y miles de personas cada día, también con momentos muy dolorosos de separación de familias, de niños llorando, de día y noche, unas temperaturas, bueno, ya lo decías tú también que esto te había afectado, pero entonces, bueno, por remarcar y recordar a quienes nos escuchan que era Leópolis, ¿no?
Sí, también fue durante las primeras semanas, incluso el primer mes de guerra, la retaguardia de la guerra, ¿no? Donde se entrenaban a civiles, donde acogían a los combatientes extranjeros, donde hacían cócteles Molotov, donde se estaban preparando. Yo creo que es un papel que ahora también se está yendo hacia el este, ¿no? Ahora Kiev también está asumiendo un poco ese papel de retaguardia de la guerra, pero al principio era allí donde se estaba preparando, donde el país estaba preparando para la guerra, para lo que pudiera venir.
Y me hablabas de esa historia de Kiev que te había impactado especialmente.
Recién llegada a Kiev, una de las primeras historias que hice fue, aún no había asaltado Bucha, ya se estaba hablando de Irpin, de que estaba liberada, y estábamos todos los periodistas tratando de entrar. Y bueno, creo que todos fuimos a la salida de Irpin cuando estaban todavía evacuando a las últimas personas que quedaban. Y yo toda la gente que me encontré, la verdad, casi todos eran gente mayor, más de 60, incluso de 70 años, que la verdad que los ves muy perdidos, prácticamente desamparados. Muchos de ellos no tenían hijos o estaban viviendo fuera, se habían encontrado en una guerra sin saber qué hacer, sin tener un coche, sin la capacidad de decisión de tengo un coche y huyo, ¿no? O sea, no les quedó más remedio a muchos más que esconderse en un sótano y esperar. Y luego muchas de esas personas que yo entrevisté ya eran evacuados de la guerra anterior. Era gente que vivía en Donetsk, en Lugansk, y que ya en 2014-2015 se fueron de esa zona, huyeron de la guerra. Y ya llega. Entonces, muchos, y casualmente mucha de esa gente se instaló en la zona oeste de Kiev, en Bucha, en Irpin, en lo más afectado ahora en esta guerra. Y mucha gente por edad también habían sido supervivientes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tú decías, había tres guerras ya, ¿no? A las espaldas. Y era gente que ya estaba absolutamente desesperanzada, ¿no? Porque cada vez que comenzaban su vida de cero les venía otra guerra.
Tú te has ocupado además mucho, ¿no? Y de hecho impacta mucho los casos de los más vulnerables, ¿no?
Sí.
Los ancianos, los dependientes, los enfermos, ¿no? Que se veían tantos y tantos casos, ¿no?
Sí. A mí eso me impactó mucho en todas estas ciudades, las ciudades que ya decían que llamaban liberadas, ¿no? Las que habían salido las tropas rusas cuando prometieron que se irían y finalmente se fueron. Yo no iba buscando específicamente ese perfil de gente, pero es el que me encontré. Al final eran colectivos vulnerables que fueron los últimos en tener oportunidad de salir. Entonces, al final fueron los que aguantaron la ocupación rusa o el asedio hasta el final, prácticamente.
Yo, a pesar de todo, veía vi muchos abuelos como tú, abuelitos y abuelitas.
Sí.
Y qué fuertes los vi, qué valientes y con qué dignidad aguantaron tantas y tantas atrocidades, ¿no?
Desde luego.
Recuerdo el caso de una mujer que he leído en una de tus crónicas, me parece que se llama Svitlena, puede ser una mujer de 77 años, de Gostomel. ¿Te acuerdas de ella?
Eso fue, creo, en la residencia de ancianos donde los habían evacuado.
Ella hablaba de que vio cómo mataban a su vecino, cómo había perdido el contacto con su hijo.
Sí, exactamente. No recuerdo el nombre del pueblecito. Es un lugar al sur de Kiev, es provincia de Kiev, pero muy hacia el sur. O sea, eran casi 2 horas de trayecto desde la ciudad. Y allí habían evacuado, es una residencia de ancianos, bueno, un hogar de pensionistas, porque también había, pues eso, gente con discapacidades, no solamente tercera edad. Y habían evacuado a unas 30 personas de Gostomel. Cuando empezó, entonces ellos nos contaban cómo había sido el salir de Gostomel, porque justamente la calle en la que estaba era gente de otra residencia de ancianos de Gostomel. Entonces, cómo las tropas rusas habían establecido en la calle misma donde estaba su residencia la línea de ataque. Y atacaban desde ahí, según la gente con la que entrevisté, eso yo no lo puedo afirmar, atacaban desde ahí porque sabían que las tropas ucranianas no iban a responder al estar rodeados de civiles. Y finalmente consiguieron salir de allí, creo que varios de ellos hicieron un periplo por varias residencias hasta que llegaron a esa. Y sí, había una mujer que no la pudimos ni grabar con vídeo, solo pudimos hablar con ella, que estaba... Todavía esa mujer, la que tú has mencionado, no podía parar de llorar todavía cuando te lo contaba y le temblaban las manos. Estaba todavía muy nerviosa, estaba todavía en shock. Uh-huh. Porque había pasado dos noches, bueno, no recordaba cuántas noches, se escondió en un pozo en el jardín y la encontraron los vecinos. Te estoy hablando de una mujer que tenía, no recuerdo ahora, pero más de 80 años, y cuando eso sucedió, principios de marzo, las temperaturas en Ucrania eran bajo cero.
Hablabas antes también de Bucha. Bueno, sí. Bucha sale en todas las conversaciones que estoy teniendo, sí, con todos los periodistas que hemos estado cubriendo esta guerra. Vamos a escuchar primero la crónica que hiciste desde allí.
Estamos en Bucha, escenario de la mayor masacre de civiles destapada en Ucrania desde la invasión rusa. El gobierno denuncia genocidio y crímenes de guerra. Se han contabilizado por el momento unos 300 muertos solo en esta zona, pero seguramente sean más. Ya se han recogido los cadáveres que había regados por las calles, muchos de ellos maniatados y con tiros en la nuca, fusilados según el alcalde. Pero ahora están apareciendo más cuerpos en los sótanos de las casas y en los patios. En este mismo lugar se acaban de levantar 6 cadáveres, un niño, 3 mujeres y 2 hombres. Según la policía, soldados rusos les dispararon y luego los quemaron. Durante la ofensiva, los muertos tuvieron que ser enterrados en fosas comunes por los propios vecinos, que no pudieron ir a los cementerios porque estaban a tiro de los rusos. Desde Bucha, Sara Gómez Armas para la Agencia EFE.
Bueno, pues como te decía, Sara, una visita que a todos nos marcó, a ti también. Sí. ¿De qué manera? ¿Cuáles fueron las sensaciones que tuviste cuando visitaste la ciudad, cuando caminabas por allí, cuando hablabas con la gente?
Pues la verdad que es impactante, porque yo, lamentablemente, por cuestiones de seguridad de los equipos con el Fixer, el mismo día que entró mucha gente no pude entrar, tuvo que ser al día siguiente, y claro, yo ya iba un poco condicionada por lo que había visto, ¿no?, en las redes, en fotos de compañeros. Pero hasta que no lo ves, no sé, es otra dimensión. Lo primero, la verdad que cuando entramos, lo primero que vimos fue un barrio como a las afueras de Bucha, de edificios altos, y estaba todo destrozado. O sea, igual un edificio de 10 plantas y faltaban 7, y todos los cristales rotos. Y entonces lo primero que nos contaron, una mujer que estaba ahí haciendo cola para recibir comida de ayuda humanitaria, es que mira, nos señaló, nos dice, mira, en esos edificios, en los pisos altos de esos edificios había francotiradores rusos que tiraban discriminadamente al que pasaba por la calle. O sea, es como, no sé, entonces ahí te imaginas, madre mía, como qué nivel de tensión, ¿no? Saber que pones un pie en la calle y que te cae un tiro desde el cielo, prácticamente. Y luego ya cuando te metes en la ciudad, llegas a la calle famosa de los tanques quemados, la calle de los cadáveres. Y luego muchos cadáveres los habían... Bueno, enseguida empezó... Cada día había menos cadáveres porque los iban recogiendo, pero aún seguían apareciendo a la vez, o sea, en patios, en jardines. Y lo que más me impactó ese día fue que es donde, en el momento que grabé el reporte que acabas de poner, acababan de encontrar una familia entera que los habían matado y los habían intentado quemar, pero no había dado tiempo a que los cuerpos desaparecieran y se podía ver. Había niños, creo que eran 5, no me acuerdo si eran 5 o 6 cuerpos, y por lo menos 2 eran niños. Se veía por el tamaño. Y entonces los estás viendo delante de tus narices, 5 cadáveres calcinados, y donde todavía se podían reconocer las partes del cuerpo. Entonces es duro de digerir, la verdad.
En esos días, además, en los que comentábamos e incluso mostrábamos testimonios, fotografías, grabaciones de las entrevistas que hacíamos, nos llovían los trolls en las redes, sí, a los periodistas, acusándonos, los negacionistas, sí, de estar pagados por la OTAN, de reproducir historias falsas. ¿Cómo te afectaban a ti estos comentarios?
Mira, si te soy sincera, una de las ventajas que yo tengo es que trabajo en una agencia y, como sabes, los periodistas, los corresponsales de agencias somos más invisibles y más anónimos que los de otros medios de comunicación porque somos menos visibles. Entonces, la ventaja que eso tiene es que en las redes sociales nos dan menos cera en ese sentido. solemos tener menos seguidores, entonces bueno, pues lo que nosotros publicamos pasa, digamos que pasa más desapercibido. La verdad que sí, algún comentario he recibido de ese estilo, pero tampoco han sido mayoría, no me ha afectado demasiado. Pero sí, por supuesto, he visto en las redes los argumentos absolutamente surrealistas de la gente que quería todavía negar lo que estaba pasando.
Yo decía realmente, me preguntaba genuinamente, ¿qué más podemos hacer los periodistas? Además de ir al sitio, de contarlo, de mostrar las imágenes,
todo
el fact-check, ¿qué más podemos hacer?
Yo sinceramente,
Sara,
creo que el que no quiere creer, no quiere creer. O sea, aunque se lo pongas delante de las narices, es que no lo quieren ver. Entonces da igual las pruebas que tú presentes, las fuentes que tú tengas. Yo sinceramente creo que no es una minoría de gente, lo que pasa que hacen mucho ruido y están cada vez, y hay granjas de trolls que triplican sus mensajes, entonces bueno, hacen mucho ruido, pero yo quiero pensar que la mayoría de la gente es capaz de informarse, de leer información y de decir, bueno, pues esto está documentado, y bueno, pues yo no digo que las tropas ucranianas no hayan matado a nadie, por supuesto que no. Es una guerra, todo el mundo está matando a gente, pero y seguramente ellos también hayan cometido algún crímenes de guerra, o sea, eso lo sabremos más adelante, pero lo que es indudable es lo que los rusos han hecho en esas zonas que todos lo pudimos ver, y no tienes más que ir y hablar con la gente para saber que eran ellos.
Hoy, por cierto, me ha preguntado alguien, Sara, que sabe que estoy haciendo este tipo de entrevistas, que por qué los periodistas no sacamos o no estamos sacando más historias de prorrusos, que no hablamos suficientemente del otro bando, de lo que ocurre, por ejemplo, en el Donbass. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, yo fundamentalmente no saqué esas historias porque no estuve en esa zona. La realidad, la sensación que yo tengo es que en la mitad oeste de Ucrania todo el mundo había un sentimiento nacionalista ucraniano muy, muy elevado, y de nosotros no somos rusos y no queremos saber nada de los rusos. No digo que eso sea toda Ucrania, me he informado, me consta que es en la zona del Donbass esas percepciones personales cambian y ese sentimiento nacionalista es diferente. Pero yo he estado en Leópolis y he estado en Kiev. Yo cuento lo que he vivido y lo que me ha contado la gente con la que yo he hablado. No es que no quiera ocultar lo otro. Simplemente es que yo no me puedo inventar lo que me dice. Si la gente me cuenta eso, pues es lo que yo tengo que contar. Ojalá hubiera tenido oportunidad ahora de estar también en el este del país y quizá dar otros puntos de vista sobre lo que está pasando. Pero bueno, pues todos sabemos que al final pues cubrir una guerra es un desgaste y no puedes estar ahí eternamente. Y hay limitaciones logísticas, ¿no? Pero bueno, yo creo que básicamente es eso.
Bueno, pero quizá debería haber, es verdad, más periodistas en el otro lado.
Sí, por supuesto, claro que sí. Yo creo que ahora, que a raíz de que se fuera las tropas rusas salieran de toda la zona de Kiev, yo creo que ya cada vez más prensa está yéndose a la zona este, porque es ahora donde está la historia. Lo que pasa que al principio el impacto de que pudieran entrar a Kiev informativamente era muy gordo. Entonces, por eso casi todos estábamos concentrados ahí, ante lo que pudiera pasar. Luego se fueron, empezamos a ver todo lo que habían dejado. Eso era una historia. Contar los muertos, la devastación, la destrucción, las minas, contar todo eso. Ya pasó. Bueno, pues sí, yo ahora creo que la historia, desde luego, está en el este, pero también creo que cada vez hay más prensa ahora allí contándolo.
Sara, y una de las cosas más bonitas y tiernas que recuerdo de todos esos días en Ucrania, fíjate, eran los desayunos en Kiev en los que coincidíamos los compañeros de vez en cuando. Eran, bueno, no muy largos, pero sí que, bueno, eran momentos placenteros, ¿no? Donde hablábamos de lo que habíamos hecho el día anterior, de lo que esperábamos hacer ese día, ¿no? Qué importante es esa conexión con los periodistas y qué importante el hacer un poco de piña, ¿no? Que a veces la gente piensa que somos muy competitivos, que no nos llevamos bien y
para
tal,
nada.
Pero realmente es muy importante, ¿no?
Prima el compañerismo, sin lugar a dudas. Y sí, era la válvula de escape, porque luego muchos días decías, bueno, pues ya nos vemos para cenar, pero luego, ¿quién cenaba? Sí. Igual tú estabas libre para cenar, pero el compañero con el que querías quedar, no, porque todos te estábamos mandando el vídeo, el directo, no sé qué. A lo largo del día era imposible, entonces era como, bueno, antes de que arranque el día, este momento con el café, era la vía de escape, había que hablar. Y además, yo creo que también hablar con los compañeros te daba perspectiva, porque tú estás en tu historia metido, en tu plan, ayer estuve aquí, hoy voy allí, voy allá, estás tú solo con tu compañero directo. Yo, por ejemplo, estaba con mi compañera Claudia, éramos un equipo de dos, y un fixer y un conductor. Entonces estás en tu círculo, en tu burbuja, ¿no? Pero a veces hablar con otros compañeros que habían estado en otro sitio te daba como una perspectiva de otras cosas, ¿no? O ideas, o oye, mira, yo me estoy enfocando en este punto de vista, pero a lo mejor, no sé, era, es enriquecedor también, aparte de psicológicamente una vía de escape, tener una conversación con otras personas, ¿no? Más allá de estar haciendo siempre entrevistas con gente, con víctimas de la guerra, que es duro estar todos los días escuchando esas historias, pero claro, es necesario contarlas.
Bueno, ya has hablado de tu compañera Claudia Sacrest, con la que cubriste esta guerra.
Sí.
Ella es la, bueno, más bien hacía labores de cámara, ¿no?
Sí.
Y ella te escribió en Twitter en el momento de la despedida, bueno, pues que fue un placer aprender a tu lado, que qué importante es tener buenas compañeras, pero que claro, en estas coberturas aún más.
Sí.
Dos mujeres solas, bueno, por supuesto, pero... ¿Esto ha añadido algún tipo de dificultad? O sea, ¿habéis tenido como mínimo mucho paternalismo, mansplaining y estas cosas que tanto nos molestan?
Mira, yo creo que ha podido pasar, lo que pasa es que yo he aprendido a cómo ignorar esos detalles, ¿no? Porque mira, yo solo he sido corresponsal, entonces he dado ya muchas vueltas por el mundo siendo joven, ahora ya soy menos joven, pero y he vivido en países no precisamente, digamos, machistas, claramente. He vivido en Cuba, he vivido en Filipinas, entonces me he acostumbrado, sinceramente, al paternalismo y a la condescendencia con la que muchas veces te tratan por ser mujer y por ser joven. Y me da igual, o sea, bueno, pues es problema del que me trata así. Entonces, una vez decidí que no podía estar encabronándome todos los días por eso, y entonces que tenía que ignorarlo. Yo sí que creo que a veces, mira lo que te voy a decir, a veces pues hasta útil, porque yo tenía la sensación de que te veían cara de inocente, por ejemplo, en los checkpoints. Ah, mira, hasta nos miraban detrás, veían... Ah, vale, vale, pasad, no sé, a veces aparentemente eres como más inofensiva, quizá, ¿no? Como te toman menos en serio. Y a veces te da como vía libre para otras cosas y no están tan pendientes de ti. Pero bueno, yo me dediqué a hacer mi trabajo... Sí que se nota, por ejemplo, Ucrania también es un país machista y lo notabas en el trato, pues por ejemplo, llegar a un sitio e ir a entrevistar a alguien, yo entrevisté, bueno, antes de llegar a Kiev, que hacía historias un poco más de fondo, ¿no? Pues en lugares, que es el alcalde, el portavoz militar, pues llegabas y solo daban la mano a los hombres, por ejemplo. A nosotras era como, ah, hola, ¿qué tal?
Y casi ni nos miraban, ¿no?
Ni te miraban. Entonces, bueno...
No estabas ni ahí siquiera.
O sí, sea eras que es como invisible, pero luego al final la realidad se impone. A la hora de la verdad, la que decidía qué se preguntaba, qué no se preguntaba y cómo se enfocaba la historia era yo. Entonces, bueno, sí, dame el crédito que tú quieras, pero al final la que va a decidir...
¿Qué
te pregunto y qué voy a seleccionar de lo que me respondas y cómo voy a enfocar la historia? Voy a ser yo. Entonces, bueno.
Sí. Sí, al final el trabajo, o sea, una vez que haces el trabajo, se impone, ¿no? ¿Quién es el que lleva ahí la voz cantante? Y Sara, ¿tú crees que las mujeres tenemos una forma de contar diferente a la que tienen los hombres? De contar la guerra de una manera diferente a la que tienen los hombres o la mayoría de los hombres, sobre todo los corresponsales de guerra? ¿Nos fijamos en cosas que a lo mejor ellos no se fijan?
Pues yo creo que tú y yo lo hablamos un día eso y creo que sí. O sea, creo que yo, por ejemplo, tú lo has mencionado y yo creo que en tus crónicas también se ve, nos centrábamos mucho en las historias, ¿no? En el testimonio de la gente con la que te encuentras, la señora que te dice que se escondió, un poco la experiencia personal de cada uno. Y yo no me centraba tanto en lo militar. También es verdad que mi papel como corresponsal en el terreno no era ese, para eso había un apoyo en Madrid, que era el que pues, cada día hacía las notas de los partes de guerra, de cómo habían avanzado las tropas, o de, bueno, el armamento que había. Pero yo sí que he visto crónicas de compañeros que estaban allí, pues que daban más detalles de cómo, no sé, qué armamento militar están usando, cómo ha sido este ataque, cómo no sé qué, que también es información y también es valioso, ¿eh? No lo estoy. Pero bueno, a mí personalmente, como el hecho de que caiga un misil en un edificio tampoco me marca una gran diferencia saber qué tipo de misil era. Para entender la historia, quiero decir, a mí me interesa saber quién había en ese edificio, qué ha pasado con tu casa, qué has hecho, o sea... Pero todo es información, o sea, que todo es valioso y que habrá lectores que les interese más esa parte también. O sea, que bueno, que uh-huh. puede que sí que hayamos, que contemos cosas de manera diferente, pero creo que las dos, que se complementan, ¿no? Uh-huh. Tu punto de vista con el de otro compañero, que se centre quizá más en lo militar, por decirlo así.
Uh-huh. Sara, ¿qué te ha dejado esta cobertura? ¿Ha habido algo transformador en ti o todavía ni siquiera te ha dado tiempo a pensarlo?
No, creo que no me ha dado tiempo a pensarlo, la verdad. Ya te digo que yo estoy todavía como... Bueno, es que, bueno, pues eso, yo llegué a Jerusalén en plena Semana Santa. Yo llegué el jueves por la tarde y aquí el Viernes Santo coincidía. Viernes Santo. Viernes de rezo de Ramadán y empezaba la Pascua Judía. Es una coincidencia que se produce creo que cada 33 años. Entonces era como la tormenta perfecta para que pudiera pasar cualquier cosa. De hecho, se complicó un poco. Entonces, la verdad que enseguida vine con el chip Jerusalén. Oye, aquí se puede liar. Entonces no me dio tiempo a procesar todo lo vivido en Ucrania. Ya me centré en esto. Entonces, ahora que parece que aquí al final no ha habido la escalada que podía haber ocurrido y que ya podemos... No sé si todavía es pronto para cantar victoria, pero bueno, parece ser que no va a ser grave, pues a lo mejor ahora empiezo a procesar Ucrania, pero es que no tuve tiempo de hacer un parón. Fue, ya te digo, al día siguiente de llegar a Jerusalén me encontré esta situación.
Y esto de vivir así, o sea, ahora con de pronto otra vez con que la creciente tensión o lo que parece creciente tensión en Jerusalén, en lugares, bueno, lejanos y no siempre fáciles, pues Cuba, Filipinas, Ucrania ahora... ¿Qué lecciones de vida extraes que puedas ahora compartir con quienes nos escuchan?
Pues es que la verdad que no... Que creo que no sé vivir de otra forma. Bueno, no sé, supongo que si ahora vuelvo a España y vuelvo, yo qué sé, pues a trabajar en la redacción de EFO, de cualquier otro medio, hacer el trabajo que se hace allí, me adaptaré igual, pero es que no, apenas he tenido... tiempo de hacer ese tipo de trabajo. Yo he estado dando vueltas, he estado algún tiempo en Madrid, pero bueno, siempre he querido ser corresponsal y a mí me siento que es muy enriquecedor estar en lugares donde tienen una cultura muy diferente, una forma de ver las cosas muy diferentes y creo que es enriquecedor entenderlos. Entonces yo, bueno, ahora estoy en también es otro mundo, pero yo viví en Cuba, que todos sabemos lo que es. Filipinas es la otra punta del mundo. Entonces de repente te pone muy en tu sitio, porque nosotros estamos muy acostumbrados a que la visión, digamos, occidental del mundo es la correcta, ¿no? Y sobre todo vivir en Asia me ayudó a entender que para nada, que de hecho somos una mínima parte del mundo, ¿no? En Asia, bueno, es que Europa ni la tienen en cuenta. Asia mira a China y un poco a Estados Unidos y el resto del mundo no existe. O sea, yo en Filipinas cuando le decía a mucha gente que venía de Cuba, es que mucha gente ni la ubicaban en el mapa. Entonces, es como como una cura de humildad, de bueno, sí, yo vengo aquí, soy europea y hay otras percepciones en el mundo, ¿eh? Muy diferentes. Luego, por ejemplo, pues en Asia una cosa que me llama la atención, en Asia económicamente la potencia es China, pero culturalmente es Corea del Sur. Uh-huh. En Asia les encanta el K-pop, las series coreanas, ¿y qué sabemos en Europa o en Estados Unidos de Corea del Sur? Poquísimo. Entonces, no sé, pues es darte cuenta que en otras zonas del mundo la óptica es diferente y el mundo se ve desde otro punto de vista. Y para mí es enriquecedor e incluso una cura de humildad entenderlo así.
Pues Sara, millones de gracias, gracias compañera.
De nada.
Por esas lecciones de vida y de profesionalidad. Espero encontrarme muy pronto contigo.
Ojalá.
No sé dónde.
Ojalá.
Pero básicamente buscando por ahí historias interesantes. Muchísimas gracias y hasta esa próxima cobertura.
Gracias a ti, Almudena. Un abrazo.